Continuamos en este especial de la radio de la Universidad de Salamanca. En este Día Mundial de la Radio, cada 13 de febrero se celebra este día que es importantísimo para todas y cada una de las emisoras de radio, que no sé cuántas emisoras de radio habrá en el mundo, pero seguramente serán millones. Y sigue la radio, a pesar de que se la ha querido matar, yo creo que todos los años se quiere matar a la radio, pero ahí sigue la radio. Y nosotros seguimos, además, con muchísima ilusión cada año en la radio de la Universidad de Salamanca. Hoy vamos a hablar, en este Día Mundial de la Radio, Paz y Radio, o Radio y Paz, vamos a hablar de ese tema desde el punto de vista o desde el campo de los derechos humanos, y por eso tenemos aquí a dos personas pues expertas en este asunto, como es la profesora Esther Martínez Quinteiro, en este momento ya jubilada de la Universidad de Salamanca, pero sí que está ejerciendo todavía en la portucalense y con muchísima actividad, con muchos congresos, con muchas cosas. Es doctora honoris causa por diversas universidades brasileñas. Esther, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Elena, encantada de estar con vosotras.
Y está también Juan Luis Hernández, que bueno, nosotros le conocemos sobre todo porque es colaborador de Radio Universidad de Salamanca con el programa de Amnistía Internacional Acción Información. Juan Luis, muchísimas gracias por venir y bueno, ¿y qué tal estás?
Gracias a ti, Elena, y buenos días a todos y todas las oyentes aquí en Radio Universidad.
Bueno, ¿qué os parece que puede hacer la radio como medio de comunicación para a la hora de establecer una cultura de paz? Porque parece que hemos fracasado solemnemente todos los medios de comunicación porque no hay paz. Todos los años hay guerras y nuevas guerras. ¿Qué os parece que puede hacer un medio de comunicación como la radio en ese sentido? Si quieres, empieza tú, Juan Luis.
Bueno, pues hombre, siempre que hay un conflicto, que no hay paz, es un desastre, ¿no? Es un fracaso de la humanidad. ¿Qué se puede hacer en un medio como la radio? De hecho, bueno, es un medio muy potente, llega a muchísimas personas. Recuerdo muchas veces que se ha hablado, dice, cuando surgió la televisión desaparecería la radio, o cuando ha habido otras plataformas, ¿no?, que la radio desaparecería. Pues no, la radio está vigente, se oye muchísimo. Además, la facilidad que puedes tener para escuchar la radio en cualquier ámbito, es decir, lo puedes escuchar en el coche, en casa, en la calle, en la cama. Hay mucha gente que escucha programas en la cama.
Y hay gente que casi no duerme, Juan Luis, escuchando
pues
la radio.
Hay gente que no, sí, porque hay gente aficionada a los deportes que se tira de madrugadas ahí escuchando la radio. Entonces, en ese aspecto, siempre la radio es un medio muy potente para hablar de cualquier tema. Y lo que nos toca hoy es la paz, claro.
¿Y Esther?
Bueno, pues yo creo que la que define lo que puede hacer la radio en el tema de la guerra es la propia UNESCO. La UNESCO ha dicho que la radio independiente, no cualquier radio, porque la radio también puede actuar muy mal, y hay radios muy vendidas, ¿verdad?, financiadas por grupos de interés, por lobbies o por elementos bastante beligerantes, pero lo que puede hacer la radio es participar de forma positiva en la guerra de narrativas. La UNESCO dice una cosa: la guerra no solo es un conflicto entre pueblos o entre personas o entre estados, la guerra es también un conflicto de narrativas. Y claro, la narrativa condiciona la mente, y la radio puede enconar, por ejemplo, producir movimientos xenofóbicos o producir movimientos racistas o producir tendencias conflictivas, o puede, por el contrario, aplacarlos. ¿Y para eso cómo tiene que ser la radio? Pues yo creo que como es Radio Universidad. Yo creo que Radio Universidad es una radio independiente que escucha a todas las partes. No se puede atender solo a un partido, hay que escuchar a todos los partidos, nos gusten o no. Si es un partido que es abiertamente partidario de la guerra o de la beligerancia, supongo que no tenemos obligación de soportarlo, pero vamos, hay que escuchar a todos los partidos y hay que favorecer el diálogo y el conocimiento con neutralidad, de forma veraz y transparente, pero indudablemente teniendo cuidado de que aquello que se dice no vaya a contribuir al conflicto. De modo que yo creo que, consultando lo que la propia UNESCO ha dicho en el momento en que se hizo la 12ª edición del Día Mundial de la Radio, pues la UNESCO habla de radio y paz y del papel que puede desempeñar la radio. Y para eso la radio independiente debe estar financiada. Debe estar financiada por el Estado y por el Gobierno. En principio es el Estado el que financia, pero es el Gobierno el que decide, ¿verdad? Y por tanto el Gobierno tendría que decidir tener radios independientes, lo cual no siempre es fácil porque los gobiernos dependen de los partidos. Eso, e inevitablemente tienden a proteger su propia posición. Todos los gobiernos suelen incurrir en este tipo de desliz, pero bueno, hay radios más independientes que otros. Y la Radio Universidad tiene una oportunidad, porque la Radio Universidad no está al servicio de ninguna causa política. En principio es la democracia, pero no de ninguna causa política partidista, ¿verdad? Entonces yo creo que Radio Universidad, en cuanto forma universitarios y en cuanto es un medio de extensión y de educación, tiene un papel muy importante. Por tanto, la universidad debería cuidarla, financiarla, darle infraestructuras, darle personal.
Más financiación para Radio Universidad. Ahora lo decimos públicamente. Más financiación para nuestra radio, porque qué cosas más interesantes además se hacen en la radio, como ese programa de acción e información de Amnistía Internacional. Y bueno, y desde el punto de vista de los derechos humanos, que ambos sois expertos en derechos humanos, un derecho humano que me parece a mí que debe ser básico es el derecho a la paz. Es un derecho humano, un básico, ¿no? Hombre. O un derecho a una información que no esté tergiversada, que no sea partidista, una información veraz, que no sea mentira, ¿no? Que también se dan mucho ahora las noticias falsas. Son derechos fundamentales ambos, ¿no?
Hombre, si hablamos de paz y lo contraponemos a la guerra, ¿qué es lo que pasa en una guerra? Muerte, destrucción, el derecho a la vida, el derecho elemental, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, y situándonos ahora en la guerra de Ucrania? Cientos, miles de muertos, ¿no? Sobre todo civiles, ya no hablamos de los militares, ¿no? Los civiles. Las infraestructuras dañadas o destruidas, y hablo de hospitales, hablo de colegios, hablo de mercados. La información, hablando de la radio, ¿qué está pasando en Rusia? La censura, cómo los medios informativos, los profesionales independientes están censurados, no pueden hablar de lo que está ocurriendo si no es la información que da el gobierno. Entonces, eso es la vulneración al derecho a la información, la vulneración a ese derecho humano. Si entramos, como estamos diciendo, en la guerra, ¿cuántos derechos humanos se vulneran en la guerra? Si nos ponemos en el caso de los refugiados, que también podemos hablar posteriormente sobre eso, ¿no? El derecho que estábamos hablando de la información, el derecho a la vida, sobre todo el derecho a la vida. Cualquier conflicto es una catástrofe, ¿no? Y es lo que principalmente perjudica cuando la gente, los civiles, los niños, las niñas mueren.
¿Y a ti qué te parece, Esther? ¿Cómo lo estamos haciendo en Europa? ¿Cómo se está permitiendo un conflicto como el de Ucrania? ¿Cómo estamos alimentando ese conflicto con Ucrania?
Europa está, yo creo que, aportando ayuda a un país que ha sido invadido y, por tanto, creo que estamos ante una guerra de legítima defensa, ante una guerra justa. ¿Cómo lo estamos haciendo en Europa? ¿Cómo lo podríamos hacer? Habría dos posiciones. Una, inhibirse y dejar que ese país sea víctima de una invasión. Hay sectores o partidos que piensan que lo mejor hubiera sido que nos inhibiéramos para que la guerra terminara deprisa, pero eso es negar a los ucranianos la legítima defensa. Y además yo dudo mucho de que la guerra de Ucrania terminara en Ucrania. Si esto hubiera sido un mero paseo militar, la posibilidad de que detrás fuera Moldavia, Polonia, no tenemos que descartarla porque hay...
Ha sucedido así en la historia, además.
No, y porque hay manifestaciones públicas en ese sentido. Por tanto, yo creo que Europa hace lo que se puede. A lo mejor se puede hacer mejor. Esfuerzos, todos los esfuerzos diplomáticos para que la guerra termine, habría que hacerlos. Habría que hacer muchísimos esfuerzos diplomáticos, pero yo creo que Europa está haciendo lo que puede hacer en este momento o lo que sabe hacer. No es fácil tomar decisiones en ese sentido. Y toda decisión puede ser discutida, puede ser objeto de crítica, pero yo creo que Europa apostó en un momento determinado por la idea de que podía ser una potencia blanda que mediante el comercio potenciara los derechos humanos. Todos sus tratados comerciales, todas sus relaciones diplomáticas tendrían que centrarse en la defensa de los derechos humanos. Después, la verdad, no siempre ha sido así, pero teóricamente esa es la política europea. También era una política energética no contaminante, ¿verdad? En el caso de la Europa verde había un intento de crear una Europa verde, pero resulta que vivíamos de energías obtenidas con medios muy poco verdes en otros países. Y de la misma manera Europa apostó por la paz, por no tener un sistema defensivo o armamentístico muy fuerte, y se lo dejó a la OTAN. ¿Qué pasa? Que se produce el estallido de la guerra de Ucrania y en ese momento Europa se encuentra con que no tiene ni armamento para la legítima defensa. Y claro, parece muy difícil, y la propia ONU así lo reconoce, pensar que podemos tener la paz sin tener algún sistema por lo menos defensivo en el caso de invasión ofensiva. Porque ¿qué haces? ¿Qué hace Europa? Virar hacia la OTAN, que es su sistema defensivo, porque no ha desarrollado un sistema defensivo propio que hubiera sido fundamental para defender las democracias y para defender el sistema democrático. De modo que la Europa verde, la Europa pacifista, la Europa del comercio, la Europa potencia blanda, se encuentra con que no es potencia, con que está asustada y acaba recurriendo al paraguas protector de la ONU, de la OTAN, que claro está, tiene intereses detrás.
Juan Luis.
Sí, claro, estamos hablando de un tema tan controvertido como es el de la guerra de Ucrania. Qué duda cabe que un país tiene derecho a defender sus fronteras cuando es invadido, ¿no? Lo que deberíamos preguntarnos es si se está haciendo lo suficientemente la posibilidad de llegar a un diálogo, a unas negociaciones para conseguir la paz. ¿Se está haciendo lo suficiente? Yo creo que no. Hay muchos intereses, intereses armamentísticos, intereses nacionales, y ahí está el conflicto. Así que si se hace lo posible para evitar, o por lo menos que este conflicto vaya menos, y que estamos viendo. Vamos a cumplir un año ya desde que comenzó la guerra, y las perspectivas van a peor, ¿no? Recuerdo que cuando apenas comenzado el conflicto, y hablando de la radio, hubo una iniciativa europea donde se sumaron unas 150 emisoras. Hablabas antes de cuántas emisoras.
Nosotros estuvimos también en eso.
Sí, pues bueno, esa iniciativa donde se puso la canción esta de John Lennon, Give a Chance, darle una oportunidad a la paz. ¿Qué se puede hacer? La radio puede hacer, fomentar el diálogo, evitar la crispación. Hoy en estos momentos, cómo lo estamos viviendo aquí en España, periodo electoral, cómo las tertulias, los debates, en vez de favorecer el diálogo, parece que va a todo lo contrario, ¿no? Yo creo que deberíamos apuntar a ese aspecto.
En todo caso, que las luchas fueran dialécticas, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ahí se quedara todo, ¿no? La educación para la paz, quizás esté la clave, ¿no? La educación para la paz. Siempre al final volvemos al mismo tema de la educación, ¿no? Lo importante que es la educación. Yo supongo que una educación para la paz no vendría mal, ¿no? En las asignaturas que se estudian en los colegios o en las universidades, fomentar esa cultura de paz.
Sí, claro que tendríamos que educar para la paz. Pero no solo para evitar el conflicto bélico, también para la paz en un sentido más amplio. Porque la idea de que la paz es exclusivamente la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto no es correcta. Tenemos que hablar de una paz positiva, paz doméstica, paz social, paz porque tiene que haber unas estructuras de justicia que favorezcan no la dominación. Porque la paz no es solamente estarse quieto o no tener guerra. La paz es muchas más cosas, es construir un sistema justo. La Organización Internacional del Trabajo lo vio así después de la Primera Guerra Mundial y hablaba de que la justicia social era evidentemente un instrumento idóneo para la paz, pero la educación también. Y en ese terreno yo creo que el organismo o la agencia especializada de la ONU que más ha hecho en este sentido es la UNESCO. La UNESCO realmente es la que ha trabajado por la cultura de paz más. La ONU ha articulado algunos documentos, pero tenemos que recordar que no tantos. Y tenemos que decir una cosa, a escala global mundial no tenemos reconocido, desde el punto de vista del jus positivismo, del derecho positivo, no tenemos reconocido por la ONU un derecho de paz. Es decir, tenemos que distinguir cuando hablamos de derechos humanos qué entendemos por ellos. Si los derechos humanos son de carácter moral y se basan en las declaraciones, buenas intenciones, recomendaciones, resoluciones no vinculantes, entonces sí hay declaraciones sobre el derecho a la paz, o hay cartas incluso sobre el derecho a la paz. La OEA tiene uno, la Declaración de Caracas, la Carta Africana tiene en el año 81 una declaración del derecho a la paz, y la ONU ha articulado algunas declaraciones del derecho a la paz. En concreto, quiero recordar la declaración tienen lugar varias declaraciones, algunas de menos valor, porque son de la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene la capacidad para decidir en ese terreno, pero sí quiero recordar que la ONU habla en varias ocasiones del derecho a la paz. En la Carta de la ONU, por ejemplo, se habla de que no se puede recurrir a la fuerza, pero sí, ya en la Carta de la ONU lo que sí hay es algunas excepciones a esto. En concreto, hay excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. Así, por ejemplo, en el artículo 42 de la Carta de la ONU se habla de la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, el INANE, Consejo de Seguridad de la ONU, que no sirve para nada, ¿verdad?, tendría la posibilidad de incluso ordenar la guerra o articular la guerra para restablecer la paz. Y la Y hay otra excepción a la prohibición del uso de la fuerza, que es la legítima defensa, que está en el artículo 51 de la Carta de la ONU. De modo que la Carta de la ONU establece que no se debería en ningún caso recurrir a la guerra. Para eso tendría que estar la sociedad internacional, que ha fracasado rotundamente. Dices tú, ha fracasado la radio. No, hemos fracasado los seres humanos. El año pasado no solo teníamos la guerra de Ucrania, teníamos 53 guerras. ¿Eh? 53, porque
pero
nos creemos
que hay un Ministerio
Ucrania.
De Defensa, en su tiempo hubo un Ministerio de la Guerra. ¿Por qué no un Ministerio para la Paz? Sería muy, muy aconsejable, ¿no? Sería muy aconsejable y quizás exigible. Entonces, desde el activismo, José Luis, Juan Luis, de Amnistía Internacional, si ese derecho no es un derecho positivizado, ¿cómo se trabaja desde el activismo en la defensa, ¿no?, de esas personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra?
Bueno, pues si vemos quiénes son los más vulnerables que sufren en estos conflictos, hablamos siempre de los niños y las niñas, hablamos de los enfermos, hablamos de las personas mayores, hablamos de las ONGs, que ha pasado en Rusia. La Amnistía Internacional ha sido expulsada de Rusia con el conflicto, ¿no? Y otras tantas. ¿Qué hace Amnistía Internacional? Documentar crímenes de guerra. Los crímenes de lesa humanidad que se están produciendo. Por ejemplo, ha habido un artículo hace poco sobre de la Premio Nobel de la Paz de Ucrania, no recuerdo el nombre porque es un nombre un poco complicado, donde habla de cómo se utiliza la violación de las mujeres en estos conflictos, en la guerra de Ucrania precisamente y otros tantos. Estas, las mujeres, los colectivos más vulnerables son los que padecen estas situaciones. ¿Qué hace Amnistía Internacional? Publica los informes de según sus investigaciones, está documentando e investigando esos posibles crímenes de guerra en la guerra de Ucrania, no solo de Rusia, aunque hablamos de este el grupo Wagner, por ejemplo, que tan comentado se ha hablado últimamente, cómo fusila inclusive a sus propios combatientes cuando se retiran de la zona de combate. Hablamos de torturas, cómo se pueden documentar las torturas que se están ejecutando tanto por parte de los rusos y en algunos casos también por parte de las tropas de Ucrania. Entonces, eso es lo que hace Amnistía Internacional. Primero, investigar. Eso es lo más importante. Y una vez investigado, publicar lo investigado, una vez que se ha confirmado que se han vulnerado estos derechos. Los crímenes de guerra que estamos hablando, los crímenes de lesa humanidad, estábamos hablando antes de la muerte de civiles, cómo se están destruyendo viviendas con civiles dentro, y todos los días, lo estamos viendo todos los días, las imágenes que nos presenta la televisión, ¿no? Entonces se tiene que documentar eso, se tiene que investigar y los culpables tienen que pagar por ello.
Claro, pero eso es disuasorio fundamentalmente y no muy disuasorio según estamos viendo, es decir, que a Rusia en este momento, una vez que ya ha invadido un país, tanto le da, es que pedimos a los países que invaden ilegítimamente un país que cumplan con el derecho humanitario de los años 50. Pero ¿cómo vamos a esperar que cumplan con el derecho humanitario quien ni siquiera cumple con las normas internacionales o con la sociedad internacional? Es que le da lo mismo. Es decir, que en este momento no se va a parar en el derecho humanitario, está claro. Se ha marchado de todos los organismos en donde tenía una presencia. Se ha sido expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha sido condenado por la ONU, pero le da lo mismo porque en este momento está en otra cosa, ¿no? Y por tanto es muy difícil. Y Amnistía Internacional hace una gran labor. Yo pertenezco a Amnistía Internacional, claro que hace una gran labor. Claro que hace una gran labor, sobre todo en la creación de cultura de paz, en la condena de los crímenes de guerra. Tenemos que condenar, claro está, los crímenes humanitarios, pero ¿cómo vamos a conseguir llevar a Rusia ante un tribunal penal internacional? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues no vamos a hacerlo, vamos a ser claros. No va a ser. Tendríamos que hacerlo,
pero
es muy difícil.
En su momento pasó en Yugoslavia, ¿no? También
sí,
fueron enjuiciados.
Pero Yugoslavia no es Rusia.
Seguro que Putin no va a estar ni juzgado ni condenado. Eso seguramente lo tenemos por seguro. Está claro.
No, entonces es que el problema es que en este momento el derecho a la paz, que existe en el orden moral y en el orden declarativo, pero no en el orden de un convenio vinculante. No existe un convenio vinculante de carácter global que articule un derecho a la paz con carácter individual y colectivo. Eso no existe. Es decir, en el derecho público internacional se ha intentado, pero se ha fracasado. Yo quería recordar hace un momento los esfuerzos de la UNESCO y por qué fracasan los esfuerzos de la UNESCO. Después de la caída del muro de Berlín, hay un momento en que, bueno, Fukuyama saca aquella tontería del fin de la historia, aquella teoría del fin de la historia. Como ya ha caído, ha terminado la Guerra Fría y ha caído el muro de Berlín, pues ahora ha triunfado la democracia y los derechos humanos, y según dice la ONU, con con los derechos humanos vamos a conseguir la paz, porque no olvidemos que el instrumento para que la paz se articule es precisamente el cumplimiento de los derechos humanos en general. En las declaraciones, que no convenios, de derechos a la paz, siempre la paz aparece como un derecho síntesis que depende del cumplimiento de todos los demás derechos. Pues bien, la UNESCO tiene unas iniciativas interesantísimas, sobre todo en la época de Mayor Zaragoza, en los años 90, después de la caída del Muro de Berlín. No lo olvidemos, porque esto desde el punto
de vista histórico... Federico Mayor Zaragoza, además, una persona muy comprometida con el medio radio.
Sí, muy comprometido y con la cultura
de
paz.
Federico Mayor Zaragoza.
Y en el año... quiero recordar que en el año... en los años 90... Que nos queda poco tiempo, ¿verdad?
Sí, nos están dando el toque
Nos están dando el toque. Bueno, pues nada, voy a recordar que en el año 97 se hace un anteproyecto para la Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, y en Oslo tiene éxito, es decir, se consigue, pero se hunde en el año 98 en París, y a partir de entonces podemos hablar de fracaso. ¿Y por qué se hunde? Lo explica muy bien Grosspiel en un artículo precioso del año 2005 que está en internet y lo podéis encontrar. Y Grosspiel explica que se hunde no porque no quieran los países del tercer mundo, curiosamente, esa declaración de derecho a la paz. No lo quieren los países que están implicados en la OTAN o en la guerra del terror, en la guerra que desencadena Estados Unidos contra el terror después del 11-S, ¿verdad? Uh-huh. En el año 2001. Entonces, a partir de ese momento, es los países que están dentro de la OTAN los que se oponen a que exista una declaración de derecho a la paz y los que hunden todo el proyecto de paz de la UNESCO. No tenemos tiempo de detallarlo.
No, pero un minuto para cada uno de vosotros sí que tenemos en este Día Mundial de la Radio, sobre todo, feliz Día de la Radio también, que creo que no os lo he dicho todavía. ¿Alguna pequeña reflexión que haríais en un día como hoy sobre el papel de la radio, sobre la función de la radio, sobre la radio universitaria? ¿Alguna pequeña reflexión que se os ocurra al hilo de la celebración de este día? Juan Luis.
Bueno, pues en lo que a mí me corresponde, y ya que tenemos este programa, que aprovecho para felicitar a la Radio USAL aquí por el Día Mundial de la Radio, ¿no? Y a Gracias. Todas las emisoras. Pues es que es nuestra competencia, pues informar, dar los informes de Amnistía Internacional sobre las vulneraciones de los derechos humanos y en este caso el derecho a la paz, ¿no? Y eso es lo que hacemos, informar, porque la ciudadanía es lo que necesita estar informada, que no lo está, ¿no? Lo vemos porque cuando se hacen consultas en la calle, los jóvenes sobre todo son los que quizás menos informados están y los que más necesitarían estar en ese aspecto comprometidos. Por eso es así estamos aquí en Radio Universidad, dando información, dando los informes de Amnistía Internacional, concienciando a la ciudadanía como hacemos con nuestras campañas, ¿no? Para que en este caso, si hablamos de la paz, pueda, no digo llegar a conseguirse, sino por lo menos intentar llegar a algún acuerdo.
Los jueves a las 7 de la tarde, tomen nota, Acción Información, y este era un último minutillo.
Un último minuto, mi enhorabuena a Radio Universidad porque contribuye a la lucha por la paz tan necesaria en el mundo. Esto es algo que nos urge a todos. Hay que potenciar todas las vías diplomáticas. Estoy de acuerdo con que hay que agotar en ese terreno todo lo que haya que agotar. Eso no quiere decir que no exista el derecho a la legítima defensa, porque existe y está reconocido así por la propia sociedad internacional. Pero, ciertamente, por ejemplo, el abogar por el desarme, el intentar nuevos pactos para evitar la proliferación de armas nucleares, lo que debería haber es la desaparición de las armas nucleares, porque es un peligro que corremos todos. Esto de abogar porque no haya nuevos países que tengan armas nucleares cuando unos cuantos se han irrogado el derecho a tenerlo, pues es bastante hipócrita. Yo creo que todas estas denuncias pueden calar. Una cultura de paz puede ser fundamental, pero en situaciones como la que tenemos ahora también es cierto que es dificilísimo tomar cualquier decisión, porque cuando eres invadido, ¿qué haces? Para que haya paz, cedes, te quedas quieto, dejas que te maten o que te... Eso tampoco. Entonces es dificilísimo. Yo creo que tendríamos que reformar la ONU, tendríamos que reformar el Consejo de Seguridad, por ahí tendríamos que empezar, para que efectivamente haya una política internacional real que abogue por el arbitraje, el desarme. Y tenemos que ser conscientes de la corrupción que hay en la ONU, de los defectos de la ONU y de la necesidad de reorganización de la sociedad internacional, que verdaderamente es urgente. ¿Qué puede hacer la radio? Pues informar sobre todo esto, abogar por las soluciones.
Y hacer programas especiales, que sepáis que hoy habéis aportado también un poquito a esa cultura de paz. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y adelante, compañeros, desde los estudios centrales.